Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Hoy es jueves 16 de octubre, la segunda quincena del décimo mes de 2025. Buenas tardes, estamos con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, con la conducción técnica hoy del programa por parte de Roberto Álvarez, a quien saludamos, y también de mi lado en la cabina de transmisiones a Bere Flores. Ella apenas a unos metros de distancia, ya con el enlace de esta tarde, porque como todos los jueves, tenemos la colaboración del doctor Jorge Rocha Quintero. Saludo primero a Bere y ahora al doctor Jorge Rocha Quintero. Él es académico del ITESO, doctor en estudios científico y sociales en la línea de investigación de política y sociedad. El día de hoy, el análisis que hace es respecto a las situaciones vividas en los últimos días, primero con el tema de los daños de las comunidades afectadas por las intensas lluvias en varias entidades de la República. Jalisco no fue la excepción, y después con el tema que tiene que ver con la protesta realizada por los productores maiceros. De inmediato, les saludo, doctor, vamos con usted, muy buenas tardes, le escuchamos.
Hola, Esperanza, muy buenas tardes para ti y para la gente que amablemente nos escucha. Hoy te saludo aquí desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en la Ciudad de México, una obra de los jesuitas que ya tiene más de 3 décadas en la defensa de los derechos humanos. Y bueno, pues aquí he estado hablando, fíjate, con gente que trabaja precisamente en el estado de Veracruz, otra obra de la Compañía de Jesús, que es Radio Guayacocotla, donde pues nos compartieron precisamente que las afectaciones que ha habido en aquel estado, que como sabemos es el que ha tenido más daños en Veracruz, pues han sido enormes, ¿no? Hay lugares que siguen sin luz, lugares que están incomunicados. Ellos prevén desde estos proyectos que la reconstrucción que va a implicar pues el volver a levantar casas, espacios públicos en muchas comunidades de Veracruz, pues va a ser muy, muy relevante, muy importante, porque sí, los daños han sido verdaderamente fuertes. Y bueno, en este sentido, la primera reflexión que habría que hacer, Esperanza, pues es que precisamente el cambio climático, que todavía pues hay gobiernos como los Estados Unidos que no aceptan, pues va a empezar a provocar este tipo de circunstancias que ahora estamos viviendo, ¿no? Estos ciclos erráticos de lluvias donde en unos momentos hay sequías muy prolongadas, pero en otros hay inundaciones excesivas, ¿no? Hoy precisamente una académica de la Ibero Puebla aquí mismo decía, experta en temas ambientales, que pues llega a haber situaciones donde en un día o en 2 días llueve lo que todo un temporal en un lugar, con lo cual pues imagínate las afectaciones que se dan. Por supuesto, ya sabemos que llegue el agua, que llegue la lluvia, siempre va a ser muy importante, pero pues estos cambios, estos procesos erráticos que está generando el cambio climático llegaron para quedarse. Y también, bueno, los especialistas, Esperanza, en estos temas afirman que pues el revertir este tipo de efectos que estamos viendo ya a nivel global pues no va a ser de un día para otro, con lo cual pues ahora las medidas, digamos, de prevención, de mitigación de este tipo de asuntos, pues va a ser un asunto fundamental de aquí en adelante. Es decir, nos tenemos que acostumbrar, al menos eso es lo que dicen los científicos en esta materia, que este tipo de situaciones pues se van a estar presentando cada año. Y frente a esto, bueno, una segunda reflexión, Esperanza, pues es que al menos parece que un asunto muy importante para prevenir precisamente este tipo de desastres pues tiene que ver con que ahora sí los gobiernos locales, los gobiernos municipales, pues pongan orden todos los procesos de desarrollo urbano, de planificación urbana, de respeto al tipo de construcciones, de cuidado del uso de suelo, porque evidentemente pues el que no se respeten este tipo de, digamos, de circunstancias o de obras, pues provocan situaciones de riesgo. Solo por poner un ejemplo poco conocido, porque y a pesar de que fue en el estado de Jalisco, pero bueno, seguramente Esperanza, tú y tu auditorio lo supieron, hubo inundaciones en el municipio de Puerto Vallarta y precisamente había colonias prácticamente pegadas, ¿no? Solo por citar el caso de Mojoneras allá en Puerto Vallarta, donde unas colonias estaban inundadas y otras no. En las dos llovió exactamente igual, en las dos cayó la misma cantidad de agua. Son colonias que están literalmente pegadas una a un lado de otro, pero en unas hubo inundaciones y en otras no. ¿Por qué esto? Pues precisamente porque en unos lugares sí hay la infraestructura y el cuidado de desarrollo urbano que hace que se puedan, digamos, solventar este tipo de situaciones, y en otros no, ¿no? Esa es la diferencia. Y por supuesto que son los gobiernos locales, estatales y municipales, los que tendrían que hacer una política que sí se respete en primer lugar de desarrollo urbano, y la otra es que precisamente empieza a contemplar este tipo de circunstancias que, como ya te comentaba, pues ya parece que van a estar presentes de aquí en adelante. Una tercera reflexión, Esperanza, en torno a estos procesos, pues es precisamente que, bueno, lo que hemos visto ahora es la incapacidad de los gobiernos de responder ante las emergencias, ¿no? Quizá el caso más emblemático en eso es lo que está pasando precisamente en Veracruz, con la gobernadora Rocío Nale, que ha sido, pues eso, incapaz de responder ante lo que está sucediendo en ese estado, incluyendo el propio gobierno federal, que ha pedido calma, ha pedido paz, pero también en ese sentido, pues se vuelve a extrañar el asunto o la desaparición del famoso Fonden. Recordarás, de este Fondo Nacional de Desastres que López Obrador extinguió en su momento. Efectivamente, sí hay partidas presupuestales en el gobierno federal para atender este tipo de contingencias. Al menos la presidenta Claudia Sheinbaum me habló de 19,000 millones de pesos. Sin embargo, pues son ayudas directamente gubernamentales que no tienen, digamos, procesos de operación, ¿no? No tienen reglas de operación como sí lo tenían los fideicomisos. Efectivamente, y no podemos dejar de señalar que desafortunadamente este tipo de fondos luego eran sujetos de problemas de corrupción, pero bueno, eso no era pretexto para extinguirlos, más bien se tendrían que haber reestructurado para poder evitar este tipo de circunstancias, pero además poder ver cómo este tipo de fondos también tendrían que tener más recursos, porque evidentemente ante lo que estamos viendo ahora, pues no alcanza simplemente el dinero, ¿no? Y fíjate que la cuarta reflexión que me parece también que hay que rescatar, pues es que otra vez y una vez más la solidaridad ciudadana, la solidaridad social se vuelve a ser presente y patente. Nuevamente son las mexicanas y los mexicanos que responden para ayudar a las mexicanas y los mexicanos, y bueno, esto siempre me parece que hay que rescatarlo, hay que señalarlo, hay que iluminarlo, porque pues esta lógica de solidaridad pues es algo que caracteriza al pueblo mexicano y que obviamente no podemos perder, ¿no? Esto pues frente al asunto de las inundaciones, Esperanza, y frente al tema de los maiceros, pues también pues fue muy, digamos, pues muy insólito que, bueno, parecía que toda la situación del campo en México estaba medianamente resuelta, pero esta movilización de productores, sobre todo de maíz, pues nos está evidenciando que las circunstancias en el campo pues no están nada bien. Obviamente están pidiendo que sí se respeten precios de garantía, sobre todo en el precio de tonelada de maíz, que de acuerdo a los productores estaba pagando en 5,000 pesos y quieren que se suba a 7,200 pesos, o sea, tampoco están pidiendo, digamos, nada del otro mundo. Y por supuesto que estos maiceros pues sí hablan de que al menos las políticas agropecuarias planteadas en el T-MEC pues no han sido las mejores para ellos, que sí hay una gran y fuerte importación de granos de los Estados Unidos y que precisamente ahora que ya empezaron las mesas técnicas para la reestructuración del T-MEC, pues sería muy importante que el tema agropecuario estuviera presente. Ojalá que el gobierno federal responda de la mejor manera, porque ahora sí, como dicen los viejos movimientos sociales campesinos, Esperanza, sin maíz no hay país. Pues hasta aquí mi comentario desde la Ciudad de México.
Doctor, muchísimas gracias, que tenga feliz regreso, y temas importantes, temas sensibles que a todos nos deben de mover, sobre todo a la solidaridad, y esto me da oportunidad para recordar que se han instalado centros de acopio, para empezar con la amplia red que tiene la Universidad de Guadalajara en sus centros universitarios y preparatorias. Usted puede llevar víveres, productos no perecederos, ropa, productos de limpieza sanitarios para ayudar a tantas familias que, como bien dice doctor, lo perdieron todo. Y el énfasis que yo quisiera poner en el caso de Puerto Vallarta, el ejemplo que usted nos menciona de lo que ocurre en las mojoneras y la diferencia de un lado de la colonia al otro lado, es la política en materia de desarrollo urbano y el que se observen los lineamientos para ser amigables con el medio ambiente, respetar los cauces del río, de los acuíferos, y que se cumplan con las normas, que pensemos que lo que se está o construyendo sin tener los requisitos correspondientes, después se nos revierte como un boomerang. Doctor, este tema que usted toma es para que lo analicemos muy a fondo, como también el que los ayuntamientos cumplan con el esquema que tienen que cumplir en cuanto a los desasolves previos al temporal, a que estén con su atlas de riesgo, y también la población debidamente informada, para que en el caso de una desgracia como ahora, que se tiene que activar un plan de declaratoria de emergencia, puedan también fluir los recursos y la gente supere cuanto antes la desgracia.
Así es, Esperanza, yo creo que esa parte es clave, porque sí, a ver, si no hacemos planes de desarrollo que urbano que contemplen estas nuevas circunstancias climáticas, pues obviamente vamos a tener desastres todo el tiempo, y tenemos que propiciar las medidas preventivas para ello, que sí hay, ¿eh? Te decía que hay ejemplos muy claros ya vigentes, donde cuando sí se respetan las reglas de infraestructura y los planes municipales de desarrollo, no pasa nada, o al menos el riesgo se baja de manera considerable, pero cuando eso no sucede, pues entonces vienen los desastres, precisamente. Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar y a exigir.
Gracias, doctor. Tenemos que asimilar esa lección y corregir también. Es el doctor Jorge Rocha Quintero, colaborador de Política en Directo, doctor en Estudios Científicos y Sociales en la línea de investigación de Política y Sociedad, académico del ITESO. Voy a una pausa, regreso de inmediato. Política en Directo. ¿Recuerda usted al que era presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, que fue muy unido al exgobernador Enrique Alfaro Ramírez? Él actualmente, Daniel Espinosa, pues él encuentra la situación de que ayer en la sesión que se realizó en el Congreso del Estado, los integrantes del Pleno decidieron no ratificarlo en el cargo. Él podía ser reelegido, como ocurrió con su compañera magistrada, que también tenía situación similar respecto al término del periodo por el que fueron electos y nombrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Me refiero a Consuelo del Rosario González Jiménez. Ella sí fue ratificada. En julio pasado, el Supremo Tribunal de Justicia envió los documentos correspondientes, el trámite que corre y que normalmente va en esos términos en que dan una calificación aprobatoria, es decir, una palomita a quienes son los integrantes de su organismo, del máximo órgano de dirección y de mando en el Poder Judicial de Jalisco. Me refiero a los que integran el Supremo Tribunal de Justicia, magistrados y magistradas que normalmente por parte de esta presidencia, la que está en turno, envían calificaciones positivas respecto a su desempeño para que en el Poder Poder Legislativo, cuando llegue el periodo de definir si son ratificados o nombran a otros y se lanza la convocatoria correspondiente, pues se proceda a ello. Finalmente, en la sesión a la que hago referencia, que fue de carácter extraordinario, ayer 36 diputadas y diputados que participaron en la votación por cédula lograron reelegir, nombrar por un periodo más, es decir, ratificar a la magistrada González Jiménez. En el caso del expresidente del Supremo Tribunal, Daniel Espinosa Licón, él no corrió con la misma suerte. La magistrada Consuelo del Rosario González Jiménez obtuvo 31 votos a favor de su ratificación, solamente 3 en contra, y por lo tanto se le da la palomita para que se renueve un periodo más en el cargo de magistrada, que comprende desde el día de mañana, 17 de octubre, hasta el 31 de agosto del 2025. Esto de acuerdo a lo que establece lo aprobado ayer por los legisladores. El dictamen va a ser notificado al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y va a ser publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco. En el caso de Espinosa Licón no fue ratificado. La votación estuvo muy cerrada, estuvo en un empate, 18 votos a favor y 18 votos en contra. El mecanismo fue el voto por cédula. No alcanzó las 2/3 partes que requiere la ley, es decir, en este caso serían 24 votos para ser ratificado en el cargo. Ante esta situación, la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso debe emitir una nueva convocatoria para cubrir la vacante correspondiente. Y en este caso, pues las especulaciones no se hacen esperar, y la situación es, ¿qué está pasando? ¿Qué bancada estuvo en contra de la ratificación de Espinosa Licón? Un magistrado y un expresidente que fue muy dúctil con el gobernador en turno y que fue muy afín a los intereses del exgobernador Enrique Alfaro Ramírez. Parece que aquí comienza una separación, una distinción respecto al sello del alfarismo con el lemusismo. Este tema es un tema con mucho fondo político. Se le preguntó a la magistrada acerca del dictamen, de la votación. Ella ayer, como suele ocurrir en el Congreso, ya estaba lista para rendir protesta, y así ocurrió. Ayer mismo rindió protesta. Ella mañana inicia su nuevo periodo, y el periodo que ya le comenté vencerá hasta el 2027. Asume el cargo y dijo que lo hace con todo el compromiso que ello implica, que ella seguirá trabajando por los justiciables, es decir, por los ciudadanos que acuden a trámites judiciales para buscar justicia. Después de esa votación de Espinosa Licón, la bancada de Movimiento Ciudadano solicitó una nueva justificación de que el dictamen que se votó permitía la votación hasta 3 veces en caso de ser necesario. Sin embargo, los legisladores de oposición de los partidos Hagamos, el Tonatiuh Bravo, Enrique Velázquez González y otros legisladores estuvieron insistiendo en que no, de que en una votación de ratificación no existe esa posibilidad de volver a emitir el sufragio, y reiteraron que al no alcanzarse las 2/3 partes requeridas de la ratificación, ahora lo que corresponde es lo que se espera, el que se emita la convocatoria correspondiente. Es decir, Espinosa Licón quedó fuera de la posibilidad de ser ratificado. Habrá que esperar si hace algún recurso de carácter jurídico o para buscar que la justicia federal le ampare. Después de la pausa, tendremos una entrevista con un abogado que es abogado jalisciense. Se trata de Fernando Hernández. Él fue electo para presidir la Unión Internacional de Abogados, la UIA. Esta organización integra profesionales del derecho de más de 100 países, y la noticia es que, aunado a su nombramiento como presidente de la misma, también es el encargado de la organización del encuentro internacional que tendrá lugar en esta ciudad de Guadalajara el 29 de octubre, termina en noviembre próximo, y de lo que se trata estaremos hablando con él después de la pausa. Es un encuentro encuentro donde vienen abogados de todos los países. Por lo menos se garantiza participación de los 80 de más de 100 que forman parte de este organismo. Y estarán abordando temas de actualidad relacionados con el quehacer de la abogacía, temas que tienen que ver con los conflictos legales, con las políticas arancelarias y lo que representa para los países, con el derecho internacional de cara a un tema muy vigente como por ejemplo el que tiene que ver con la inversión extranjera, los conflictos en esta materia, los mecanismos legales que hay en materia de gestión de inversiones y a su vez lo que tiene que ver con la incursión de algunos países en otros. Y me quiero referir concretamente a los Estados Unidos, que están cada vez más cerca de Venezuela, presionando al régimen de Nicolás Maduro, y que, por cierto, fue motivo de expresiones por parte de la presidenta de México, que vuelve a reiterar la política de nuestro país en este sentido de independencia absoluta. Rechaza Claudia Sheinbaum la posibilidad de que Estados Unidos invada Venezuela, aun cuando se confirma que se emitió por parte de Trump un mensaje muy severo y un mensaje donde claramente está autorizando a la Agencia Central de Inteligencia, a la CIA, que realice operaciones encubiertas en el país de Venezuela. La administración de Trump propone, pues, de forma secreta, autorizó de forma secreta que la CIA realice acciones encubiertas en Venezuela, y es motivo por el cual la presidenta de México también volvió a reiterar de nuestra soberanía y la manera en que México está viendo la política internacional, y dice incluso que Estados Unidos sabe que México es un país independiente, libre y soberano, y que las decisiones de los mexicanos corresponden a los mexicanos. Dijo textual: la relación con Estados Unidos está muy bien, y rechaza que la relación se pueda ver afectada por el envío de combustible a Cuba, por ejemplo, o por otro tipo de relaciones y de acuerdos que tiene nuestro país con las naciones en que Estados Unidos está viendo la posibilidad de meter no solo el pie, sino el cuerpo entero. Vamos a una pausa, regreso a la entrevista prometida. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y me da muchísimo gusto saludar a través de la línea telefónica al abogado Fernando Hernández Gómez. Primero le felicito porque es presidente electo de la Organismo Internacional de Abogados, la UIA. Es una organización importante, es una unión internacional de abogados que va a tener su siguiente evento internacional en Guadalajara en los próximos días. Guadalajara se convierte, pues, sede de esta agrupación, de esta organización global que congrega a abogados de todo el mundo, prácticamente de más de 100 países, y que de buena parte de estos estarán en nuestra ciudad. Que sea él, después de saludarle, el que nos cuente cuándo, cómo, dónde y cuál es el eje del encuentro. Le saludo de nuevo y le felicito.
Muchas gracias, Esperanza. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, y gracias por el espacio.
Licenciado Fernando Hernández Gómez, en esta ocasión es el encuentro número 69. Es una actividad en donde a usted, además de ser el presidente electo de la Unión Internacional de Abogados, también es nombrado el presidente del comité organizador. ¿Qué importancia tiene para Guadalajara que se lleve a cabo aquí su congreso número 69? ¿Cuándo fue el congreso anterior? ¿Hace cuánto que no se reúnen? ¿Y por qué en esta ocasión están hablando de un congreso histórico en términos de sustentabilidad?
Sí, te platico un poquito, Esperanza. Mira, la Guadalajara pues se vestirá de gala con este congreso, que será del 28 de octubre al 1 de noviembre en Expo Guadalajara. Es la segunda vez que se celebra este evento en México en 100 años. Así que estamos muy contentos de que hayamos podido traerlo de nuevo a América Latina, a México y sobre todo a Guadalajara. La Unión Internacional de Abogados se fundió prácticamente hace casi 100 años, con el fin de unir a los abogados del mundo. Es una organización multicultural, trabaja en tres idiomas oficiales, el inglés, el español y el francés. Y en esta ocasión, la edición del Congreso, que como bien lo dices, es el 69, tiene dos temas principales, como cada Congreso. El primero de ellos es sobre la solución de conflictos de inversión extranjera, que son en materia de arbitrajes de inversión. Y el segundo tema principal tiene que ver con la agroalimentación, la sostenibilidad y el libre comercio. Además, pues hay otras 60 sesiones aproximadamente de muy diversos temas, todos muy, muy interesantes, porque la Unión Internacional de Abogados tiene más de 43 comisiones, pues en prácticamente todas las especialidades del derecho, ¿no? De manera que estamos muy contentos que podamos tener en casa a abogados de más de 80 países en este tan importante evento, que es el evento legal más importante que se celebrará en México en este año.
Doy por hecho que la Unión Internacional de Abogados congrega a abogados sin importar que estén participando en barras o en colegios, sin importar que incluso no estén afiliados a alguno de estos. Es decir, que no es obstáculo para formar parte el estar adheridos a algún colegio o alguna barra o no estarlo.
Así es, así es. Sí, en la Unión Internacional de Abogados tenemos miembros individuales, tenemos más de 2.200 miembros de todo el mundo, además firmas de abogados y además asociaciones o colegios de abogados, y con todo esto pues llega a más de 2 millones de abogados a nivel mundial.
A los abogados que estén escuchando el programa, aquí abordamos siempre la perspectiva jurídica de los temas, y a los interesados, por ejemplo, en adherirse, ¿a dónde pueden recurrir? Y supongo que como miembros de la UIA tienen tarifas especiales para involucrarse en los trabajos, que vale la pena que nos lo mencione el programa a grosso modo. ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo cierran? ¿Y tendrán la ceremonia protocolaria de presidente saliente y usted ya como presidente internacional?
Sí, correcto. Sí, la ceremonia de clausura es el sábado, el día 1 de noviembre. Y bueno, desde luego cualquier persona puede inscribirse. Hay una tarifa preferente para abogados mexicanos. Y también hay una tarifa preferente para abogados que sean docentes de tiempo completo o que participen de alguna forma en el Poder Judicial, ¿no? Toda esta información la pueden ver en la página de la UIA, que es uianet.org.
Abogado, ¿qué día arrancan los trabajos? Entiendo que es a fines de este mes, pero que terminan hasta el día 2 de noviembre, después de esta ceremonia a la que usted hace referencia. Y aprovecho para que nos diga también, cuando hablamos de una organización con representantes de prácticamente todo el orbe, en el caso de los mexicanos y las condiciones en que nos encontramos, cuando en general lo que ustedes buscan es justicia y trabajar porque tengamos mejores herramientas desde la ley para que prevalezca, cuando tenemos a veces el conflicto entre lo justo y lo legal, ¿qué tema en particular cree usted que despertará gran interés para los nacionales?
Sí, Esperanza, muy, muy buenas preguntas. Primero, las fechas son del 29 de octubre al 2 de noviembre. Las sesiones son del 29 al 1 de noviembre, ¿no? El día 2 hay una excursión. Contestando a tu segunda pregunta, pues la UIA tiene entre uno de sus fines la promoción del Estado de Derecho y la defensa de la independencia de los abogados y la libertad en el ejercicio de su profesión. Además, como decíamos, de reunir a los abogados del mundo para intercambiar ideas y capacitarlos y que hagan relaciones, ¿no?, profesionales de provecho. Entonces, el Congreso pues abarca estos dos temas principales que te comenté, de arbitraje de inversión, pero también habrá temas que tienen que ver con la selección y la evaluación de jueces, hay sesión para mujeres, hay temas que tienen que ver con la inteligencia artificial o sistemas de herencias con activos electrónicos. Hay una sesión muy importante que tiene que ver sobre la libertad de expresión, ¿no? ¿Cuál es el rol de un abogado que participe en un medio de comunicación y cuáles son sus derechos, sus libertades? Todos los temas de inversión extranjera, sobre defensa de personas acusadas en crímenes internacionales, muchos temas de sostenibilidad, porque este es uno de nuestros temas principales del Congreso, que tiene que ver con riesgos del transporte, la cadena alimenticia, la cadena de suministro de los alimentos, cuál es el papel del futuro de un abogado en este mundo cambiante, con todos estos cambios geopolíticos que estamos viviendo hoy, como lo señalabas. En fin, hay una gran variedad de temas. Yo invitaría al auditorio a que consulte el programa completo, porque es muy rico. Hay abogados de muy alto nivel que vienen, nos visitan prácticamente de todo el mundo, y creo que es una oportunidad única, inigualable para actualizarse de todos los temas que nos impactan tanto a nivel local como a nivel global, ¿no?
Y ampliar la visión, sobre todo ahora que en nuestro país estamos con reformas muy importantes a nivel constitucional. ¿Algo que quiera agregar, Fernando Hernández Gómez?
No, pues agradecerles mucho el espacio, Esperanza. De veras, invitar a toda la comunidad jurídica que nos escucha y a la comunidad jurídica local a que se involucren con la UIA. Es una organización súper valiosa, que además trabaja sobre dos principios, que son la amistad y el compañerismo. Entonces es un ambiente donde rápidamente puedes conocer y entablar buenas relaciones con abogados de todo el mundo, y creo que es una oportunidad inigualable. Y pues agradecer también a todos nuestros patrocinadores, porque esto es un trabajo en equipo que abarca a mucha gente, y agradecer también a ustedes por permitirnos compartir esto.
Es la voz de Fernando Hernández Gómez, presidente electo de la Unión Internacional de Abogados y a su vez presidente del comité organizador de este encuentro, el número 69, que tendrá lugar en nuestra ciudad. ¿Usted quiere conocer a detalle la información, los costos, los beneficios, sobre todo para los abogados que son miembros de este organismo? La página es precisamente en la página electrónica de esta unión, donde tiene el detalle de cada actividad y quienes vienen de otras naciones como ponentes, los ejes que ya nos mencionó nuestro entrevistado esta tarde en cuanto a la programación de actividades. Gracias, vamos a una pausa, regreso con participación de ustedes. Continuamos en Política en Directo. Marta Mendoza escuchó que la bancada de Movimiento Ciudadano pretende ayudar a los jóvenes con la renta. Dice que esta sería una estrategia política, pero debería del dinero utilizarse de otra manera, que el dinero decida, en este caso el joven, cómo lo invierte. Jesús Ibarra dice, ya llovió en la mañana y bajó mucha agua hacia Puerto Vallarta. Siguen las lluvias, los canales se llenaron, se hicieron flujos de cauces normales. Luis Martínez, el licenciado Luis Octavio Cotero, refiriéndose a la entrevista que tuvimos ayer en Política en Directo, habla de que se cree una eminencia, que habla como tal, que se expresa como tal. Ayer precisamente en la entrevista opinando sobre la reforma a la ley de amparo, que en síntesis decía el abogado Cotero Bernal, que desde su óptica tiene una retroactividad disfrazada o encubierta y es por lo tanto un retroceso e incluso una violación a nuestros preceptos constitucionales. Y dice Luis Martínez que él debería de haberse apuntado para aconsejar a Cabeza de Vaca o a García Luna o a Felipe Calderón o a todos los políticos de muy alto nivel que se han visto envueltos en problemas. Bueno, ahí está el comentario. Y por cierto, supuesto, siguen las críticas y también las dudas relacionadas con las modificaciones a la ley. La presidenta considera que quienes están externando opiniones en contra, incluso señalando que se está abriendo paso a la retroactividad, es porque no saben finalmente cómo quedó. Pero el aludido al que se le atribuye haber sido el de la idea de hacer el cambio al artículo transitorio, el exministro Arturo Saldívar, dice que el amparo no puede ser un instrumento en manos de delincuentes, y desde esa lógica es que afirmó que los cambios legislativos es para bien de todos y que no estarían implicando una retroactividad, recordando que Saldívar es coordinador general de política y gobierno y dice que los amparos deben de proteger derechos humanos y que la nueva ley de amparo no deberá representar ni retroceso ni limitación de derecho para persona alguna. Mari nos dice que los maiceros deben de irse a la mañanera a protestar con la presidenta, que les aumente el precio a la tonelada de maíz, pero que no seamos nosotros los que paguemos los platos rotos con sus protestas. José Márquez desde Paramount, California, se comunica para saludarnos, lo cual nos llena de gusto. Esperamos que usted también se encuentre bien. Gracias por su preferencia. Abel Bravo dice, ¿cómo votó el PAN y el PRI en contra del señor magistrado al que iban a ratificar? Fue por cédula, no se conoce el voto individual. Héctor Hernández, pongo en duda la inteligencia de Claudia Sheinbaum al decir que manda 60 mil millones de pesos de petróleo a Cuba, solo tiene 19 mil millones para los damnificados. ¿Cómo está esa desproporción? Raúl Castro dice, ya observaron, no se vale el gobierno rico, pero el pueblo pobre. Por eso los personajes como Fernández Noroña, Adán Augusto López y los hijos de López Obrador, así como los Monreal, batallan mucho en lo económico. Ellos no tienen para cumplir con el pago de su canasta básica y sin embargo se pasean por todo el mundo, hasta por Japón, y dice, bueno, hasta obras de arte compran. Manuel Dávalos también nos escribe, él manda un WhatsApp donde manda varias ligas, las voy a revisar más adelante, las voy a copiar. Si usted quiere enviarme algo a mi red social X, espera arroba Romero. Repito, espera arroba Romero. Hay quienes vía Messenger también me mandan peticiones, solicitudes o comentarios, lo cual siempre agradezco, y cuando quieren que los comparta en este espacio, así lo hago. Manuel Dávalos dice, ni para dónde hacerse, habla de que hay quienes están bien relacionados con gobernantes desde con Alfaro, pero luego dicen que no saben nada. Es el arquitecto Manuel Dávalos. Luego reviso las ligas a las que me está haciendo referencia, pero está refiriéndose a políticos impresentables de Morena vinculados a asuntos que están siendo investigados, en este caso presuntas relaciones con el crimen organizado. Jesús Arreola, Jesús Ibarra es que nos llama para decir que ya llovió. Este mensaje ya lo transmití, es a la señora Jacinta, no me pone su apellido, pero dice que qué novedades hay con respecto a la CURP biométrica. Y mire, sobre la CURP biométrica tengo más preguntas, como que es un tema que hoy generó interés, supongo que porque se transmitió información relacionada con el uso de esta CURP biométrica, y estoy ubicando la llamada. Aquí está Rafael Robles, él fue de los primeros que se comunicó hoy para decir, nada más para aclarar, según escuché Notisistema, ¿esta CURP es voluntaria? Así lo dicen en Notisistema, ¿es correcto? Efectivamente, le confirmo, es voluntaria hasta el momento. No se le está exigiendo a ningún mexicano que la tramite, pero ya se entró a la etapa inicial, el trámite es voluntario, y a las instituciones públicas y privadas sí se les está obligando a que la acepten cuando el ciudadano la presente. Sin embargo, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, si no se actualiza la CURP cuando el sistema biométrico ya se vuelva requisito para todos, habrá problemas con restricciones de trámites, porque será indispensable para acceder a servicios de salud, a programas sociales, a educación o incluso para tramitar documentos oficiales, también para actualizar la identidad biométrica y completar otro tipo de trámites. Es un tema que le apasiona al abogado Miguel Ángel Arévalo, y él nos ha estado hablando al respecto, cuando reconoce también que en los bancos ya se aplica desde hace un buen rato. Se escriben para felicitar al abogado Luis Octavio Cotero para decir cuándo lo vuelvo a tener en el programa. Será el próximo martes, dice Isabel. Vale la pena escucharlo. Muy bueno el programa de ayer, como lo repito, en el podcast, en la página de Radio Metrópoli. Dice que estuvo muy interesante y que le parece un abogado que explica con suma claridad. Edgardo Morales, los servidores públicos pueden decir lo que quieran, lo que les plazca, pero los ciudadanos somos quienes les damos a conocer si algo es manipulación, es verdad o medias verdades. Que el gobernador se ofrezca a mediar entre la federación y los campesinos es no para besarle los pies, no es para agradecerle tanto. Y dice que hay que estar al pendiente porque están defendiendo a los naranjas en Jalisco. Con esto me despido, le agradezco su atención. Se queda Roberto Álvarez en el control operativo, en los teléfonos, la hermosa Bere Flores. Soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.